con la participación de Joyce de Ginata y Giovanni Ginata.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en este su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos el gusto de tener con nosotros al doctor Joaquín Hernández Alvarado, rector desde hace algunos años de la Universidad, de la prestigiosa Universidad UES, y además también académico, profesor visitante, no solamente local, sino también en universidades internacionales. Y tenemos también a Joyce de Ginata en la línea. Adelante, por favor.
Buenas tardes, una vez más, agradeciendo para que estén aquí con nosotros en este su programa Futuro en Acción, y agradeciendo por tenernos en sus hogares, en sus oficinas y en su vehículo. Joaquín, para comenzar este diálogo, quisiera preguntarte, ¿cómo percibes tú la participación de los excelentes alumnos que hay en esa excelente universidad dentro de la opinión pública? Es decir, no sé si en esa universidad número uno hay conversatorios dentro de la universidad para identificar a ellos lo que pasa en el diario vivir. ¿Qué puedes decir tú a ellos?
Muchas gracias, Joyce. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por este espacio en que podemos dialogar e intercambiar ideas, y por supuesto a todas las personas que en este momento dan su tiempo para escucharnos. Muy agradecido. Bueno, respondo, sí. Nosotros tenemos formación a los estudiantes. Nosotros como universidad pensamos que el estudiante no debe ser solo un depositario de conocimientos a quien hay que evaluar y finalmente extender un título certificado, sino es una persona en formación. Ahora más que nunca, dada la complejidad de las relaciones sociales, dada la complejidad de los problemas que se presentan en la familia y que hemos tenido en estos 2 años de COVID, más todas las amenazas y a la vez también posibilidades que se están abriendo. Ahora bien, por ello mismo la universidad ha decidido institucionalmente dejar el silencio que a veces caracteriza a un trabajo demasiado cerrado sobre sí mismo, y lo que estamos haciendo es creando un bloque de pensamiento, tú has participado en uno de ellos, en el cual los alumnos también están y nos transmiten su percepción de la juventud, de qué consideran ellos que son lo más adecuado, y a la vez son los mejores transmisores de los acuerdos que se están haciendo. Por ejemplo, temas como el Yasuní, temas como la preocupación por la pérdida de la dolarización que tú llevaste adelante y lideraste con todo éxito, y ahora un tema último que son las tareas más urgentes para la sociedad civil y el nuevo gobierno en esta nueva etapa que viene. Entonces, estamos queriendo que los estudiantes participen y están participando en este tipo de reuniones, trabajos, etcétera, que contribuyen a que ellos sean los motores de comunicación de la sociedad.
Pero fíjate, Joaquín, qué temas que sí es importante dialogarlos, conversarlos. En la prensa se habla de la escasez de dólares. Aquí hay un proceso totalmente diferente y nuevo. Quien está seco en dólares es el Estado, el gobierno. Pero en el sector privado hay suficientes dólares que la economía sí se mueve. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que ese sector importante pueda encasillarse a seguir reglas que permitan a ellos recuperar esa, ¿cómo te diría yo?, ese movimiento económico? Porque fíjate tú que tú lo viste y lo viviste de los primeros 6 años de la dolarización. El país creció en más del 4%, etcétera, etcétera, etcétera. Luego comenzó el periodo de Correa y comenzó un desastre. ¿Cómo reparar este tema para que el sector público se encasilla a las reglas que con la dolarización no se puede gastar más de lo que se tiene. ¿Cómo podemos, como academia, Joaquín, donde están los millennials, centennials y los jugadores de este siglo, tener un movimiento público para que realmente la gente explicarle cómo hay que hacer para reconstruir lo que han terminado?
Bueno, es una pregunta muy importante, yo creo que muy justificada y válida. Algo aludía o intentaba responder cuando decía de que al estudiante, precisamente, que después es el que va a ocupar cargos públicos o cargos de opinión y que van a incidir en los destinos del país, hay que formarlo. Y que no podemos caer en la tentación de creer que el estudiante solamente es para una carrera profesional, desligándose del contexto en el cual está situado. Ahora, ya más directamente a la respuesta, bueno, yo creo que la universidad, la academia, tiene que hacer conciencia, contribuir a hacer conciencia de la situación en que nos encontramos, que lleve a un sinceramiento de lo del país. Algo de alguna manera similar a lo que está pasando en Argentina con Milei en este momento, donde los argentinos tienen que llegar a entender, a tener conciencia de la realidad en la cual están, que es un Estado obeso, carente de toda eficiencia, incapaz de responder a las necesidades, tiene que ser disminuido radicalmente y tiene que dejarse nuevas flexibilidades, nuevas atenciones, etcétera. Pero para que eso pase, es necesario una toma de conciencia. Y ahí es donde la universidad interviene con los estudiantes de diferente manera y como universidad misma, con estos grupos de pensamiento que se expresan públicamente, este CITAN, y los mismos programas de la universidad como contrastes, donde se retoman todas estas preocupaciones a cargo de expertos de fuera y de dentro de la universidad. Pero sí, tenemos que influir en los estudiantes para que entiendan que es muy importante, tan importante como su desarrollo profesional, su condición de ciudadanos y de personas. No podemos sacar graduados que por un lado pueden ser excelentes profesionales, pero que no tienen conciencia de la ciudadanía, es decir, del país, de lo que está sucediendo, y como personas practicar la moral y las virtudes.
Pero ahí, Joaquín, en el caso de la región, yo diría que en el mundo entero esto está patas arriba, pero en hablando de América Latina y en el caso de Argentina, el problema es que estamos viviendo una especie de callejón sin salida, donde nosotros nos estamos atrapando porque se establece una relación perversa entre el servidor público, entre quien maneja un gobierno en determinado momento y la gente que nos convertimos en sus clientes. Es una relación populista clientelar. Entonces, en vez de poder ser líderes que hagan las cosas que tienen que hacerse, que solucionen los problemas de fondo, lo que se busca es crear, darle regalos a estos clientes o darle cierto circo a estos clientes para que el cliente esté temporalmente contento y le regale el voto en las próximas elecciones. Y eso nos tiene sumidos a todos en la miseria, nos tiene sumidos a todos en el subdesarrollo. Y Argentina es un país riquísimo, grande, de un gran potencial y que fue en su momento una de las principales potencias del mundo en la época de la Segunda Guerra, al final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día está sumido en la pobreza y en la miseria.
Así es, precisamente. Yo creo que el terremoto Milei es precisamente consecuencia de todo ello. En 3 años, este personaje que era prácticamente desconocido en Argentina, excepto en algunos círculos académicos o profesionales, logró alcanzar 14 millones de votos, el 54% de la población que votó, y es el presidente que más ha sido votado desde el retorno a la democracia en la época de Raúl Alfonsín. Entonces, yo creo que Milei traduce ese malestar de las amplias capas de la sociedad argentina ante un Estado ineficiente, corrupto, realmente obeso, sin límites, pero que no devuelve nada a sus ciudadanos, a quienes votaron por él, y la política se convierte en un negocio. Obviamente, desmontar a este monstruo, esa es la gran tarea que le toca a Milei y al equipo que en este momento está conformando, pero que ya se empieza a ver los primeros cambios, incluso antes de la toma de posesión, que va a ser el próximo 10 de febrero.
En el caso de Venezuela, y tratando de unir a lo que está pasando en el resto de América, evidentemente en Venezuela también tenemos el caso de María Corina Machado, que no es un personaje nuevo, que es un personaje antiguo, y que la gente también finalmente ha votado para que ella pueda ser candidata. ¿Tú crees, Joaquín, que dentro del contexto mundial actual, con la presión que puede haber inclusive de la Unión Europea, de Estados Unidos, finalmente se puedan dar elecciones verdaderas en Venezuela?
Tengo mis dudas, porque en todo este tiempo los Estados Unidos, ni siquiera en la época de Trump, cuando algunas personas, desde mi punto de vista, respetuosamente, de manera ingenua, decían que iba a haber una intervención en Venezuela, incluso me acuerdo que en alguna red social se sacó que los portaaviones iban a Venezuela, no pasó absolutamente nada, ¿no? De hecho, Estados Unidos ha dejado prácticamente, aparte de declaraciones de tipo condenatorio, regímenes autócratas como el de los Ortega en Nicaragua, el de Venezuela con Maduro, Cuba, con los sucesores de Castro, y no es que ha tomado una acción definitiva. En el caso de Nicaragua, por ejemplo, es muy claro. ¿Cómo subsiste Ortega? Ortega subsiste simplemente porque todavía las líneas de negocios con Estados Unidos se mantienen. Si se le cortase eso, Ortega cae. Ahora, consecuencias. Habría una ola de inmigración desde Nicaragua hacia el norte que afectaría a los Estados Unidos. Una estampida, un disparo migratorio, y eso parece que es lo que más pesa en Washington para no tomar decisiones drásticas con Ortega. Pero en todo caso, como digo, las presiones de los Estados Unidos, de Europa, yo las veo que hay que tomarlas con cierta, no diría duda, pero sí con cierta actitud crítica. No nos olvidemos que en Europa en este momento se está librando una guerra que la involucra directamente, que es la guerra de Rusia-Ucrania, de la cual nosotros lo único que hacemos en general es leer noticias. Pero para Europa es una amenaza. Y ahí se está jugando el destino europeo en la guerra de Rusia-Ucrania. Por lo tanto, es su primera atención, aparte de dominar dentro de sus propios países a aquellos inmigrantes radicalizados que seguramente están en comunicación con los líderes de Hamas. Y de ahí paso al escenario israelita. Hay dos grandes guerras que en este momento mantienen preocupado a Europa y Estados Unidos: Israel, Gaza, y Rusia, Ucrania. Donde, como decía el día de ayer un periódico europeo, puede estarse jugando el destino de Occidente. En esas condiciones, si antes no hubo medidas más agresivas, directas, como en el caso de Venezuela, como lo de María Corina Machado, resulta ahora más difícil que se lo logre hacer.
Una cosa, Joaquín, ¿tú no crees que deben de lo más rápido posible incorporar en la OTAN a Ucrania, que ya se ha hablado y aparentemente muy buena parte de la OTAN están pensando que ya es hora de que ingrese Ucrania a la OTAN? ¿Tú no crees que eso mejoraría las cosas mientras el señor Putin está poniéndole leña al fuego en la otra guerra para distraer la atención y hacer lo que le da la gana en Ucrania? ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, no, por supuesto que sí. El problema que yo veo es la objeción que hay en los propios estatutos de la OTAN de que un país en conflicto, en guerra, no puede ser admitido en la OTAN mientras esta guerra subsista. Entonces, eso ha sido una objeción que parte de los países europeos han puesto para el ingreso de Ucrania en la OTAN. El otro punto, aparte de lo jurídico, es realmente la capacidad de ayuda militar, económica y logística a Ucrania, que eso incluso se puede hacer sin formar directamente parte de la OTAN. De hecho, se lo ha logrado. Pero lo que preocupa es que con la apertura de este frente en Israel, con Gaza, se están distrayendo, en el mejor sentido de la palabra, armas, municiones, logística hacia Israel. Y eso nos lo confirmó hace pocos días. Johnny Czarnecki hizo una muy interesante reunión a miembros de prensa y otras personas de opinión para explicar qué era lo que estaba sucediendo y por qué en Gaza e Israel. Entonces, un experto de Tel Aviv nos dio la síntesis, la explicación, y evidentemente una explicación bastante objetiva, donde no se trataba de declararse buenos a los israelitas, sino de explicar qué era lo que sucedía. Yo le pregunté directa y francamente, ¿usted considera de que este conflicto tal cual se está desarrollando no debiera terminar lo más pronto posible, porque están en peligro la situación del aprovisionamiento de Ucrania en la guerra con Rusia? Y me dijo, lamentablemente, este conflicto no es una buena noticia para Zelensky, porque efectivamente hay mucha ayuda, o digamos, hay parte de la producción de los Estados Unidos se está yendo precisamente a apoyarlo. Y la verdad es esa, hace 4 meses no había munición disponible para enviar a Ucrania. ¿Por qué? Porque las fábricas han estado trabajando a un ritmo para tiempos de paz y ahora están en una presión enorme para poder surtir los requerimientos de guerra.
Pero Joaquín, hablando de conflictos, estaba viendo esta mañana una noticia en el sentido de que Venezuela va a generar este fin de semana un referéndum donde el presidente Maduro consulta a los venezolanos y le dan un cheque en blanco para poder él invadir Guyana, porque hay un conflicto territorial que data del siglo XIX, pero qué casualidad que ahora que Guyana descubre petróleo abundantemente en esa zona, ahora sí Venezuela quiere entrar y apoderarse de una parte importante del territorio de Guyana. Inclusive ya hasta tienen nombre para poner el nombre a ese nuevo estado, que se llamaría Guyana Esequiba. Esto sería un frente de pelea, un tercer frente de pelea importante. Hay que ver qué intereses está detrás de todo esto, y habría que ver también cuál es la posición de Occidente, concretamente sobre todo Estados Unidos, de que se permita esto. Entiendo que Brasil ha mandado a su canciller a servir de mediador, pero hay que ver qué queda todo esto.
Claro, sí, definitivamente. Yo pienso que es un nuevo frente. Obviamente no es de la gravedad de Ucrania y de Gaza, pero sí es un conflicto regional que habría que entender, porque esto es también a qué obedece. No sabemos en este momento, no tenemos una información muy clara de a qué puede obedecer, pero sí, ya salió en los medios la preocupación por este conflicto. Pero como digo, en este momento lo grave, lo que sí realmente ocupa a Estados Unidos y Europa son las dos guerras que he mencionado.
Pero tú no crees, Joaquín, que Estados Unidos está distraído, digamos un poco, en el tema de migración, que le está cayendo abundantemente como que si fuera algo, digamos, de casi invasión, y que llega un momento en que en ciudades como Nueva York prácticamente hay gente tirada en la calle, en situaciones terribles de pobreza, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede Estados Unidos hacer, o cuál sería la estrategia para el mismo ritmo de lo que la importancia que tiene Israel con los, digamos, para lo que está pasando en Ucrania y también hacer el tema de migratorio?
Bueno, yo creo que la solución es lo que hizo Estados Unidos con Europa después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Un plan Marshall, que de hecho se habló en el comienzo de del gobierno del presidente Biden, refiriéndose al cono norte de Centroamérica, es decir, Guatemala, El Salvador y Honduras. El Salvador ya no está en este problema gracias al presidente Bukele, pero en Honduras, Guatemala, sí son sitios de, no solamente de inmigrantes, sino además de paso de inmigrantes. Entonces, la única forma de combatir eso es un plan Marshall, una especie de plan Marshall, que desarrolle a estos países y permita que esta gente pueda trabajar y no tenga que inmigrar en condiciones tan deplorables y siniestras como es el tren de la muerte en México o algún otro tipo. De lo contrario, lamentablemente el flujo migratorio, estamos hablando de Haití, estamos hablando de Panamá en el paso del Darién, es decir, si no hay un desarrollo de las sociedades que están alrededor de Estados Unidos de alguna manera, el problema migratorio no se resuelve.
En el caso, hay una importante, volviendo al tema de Argentina y volviendo al tema también de Israel, hay un importante escritor argentino, Agustín Laje, que ha visitado el Ecuador varias veces y que tiene varios libros, uno de ellos se llama La Batalla Cultural. Y hablando de esa batalla cultural, a mí me sorprende, Joaquín, inclusive en importantes universidades del mundo, inclusive Estados Unidos, importantes universidades como Harvard, donde uno ve manifestaciones inclusive violentas de jóvenes a favor de Palestina, pero inclusive uno ve a veces que los entrevistan y se dan golpes de pecho a favor de Palestina sin entender el conflicto. O sea, ¿cómo puede ser que haya esta especie de adoctrinamiento cultural, inclusive, repito, en importantísimas universidades del mundo, y realmente no se dan la molestia de entender, de pensar, de poder entender bien desde un punto de vista de pensamiento crítico por qué pueden opinar a favor o en contra de un determinado tema?
Mira, yo, gracias, la pregunta es muy importante y te la responderé desde lo que nos dijo Axel Kaiser, el famoso economista chileno, que estuvo hace unos años, no muchos, aquí en Guayaquil. El problema es que las fuerzas democráticas y las fuerzas de centro derecha no se interesaron, y ojalá que ahora sí se interesen por la cultura. Tú aludiste al título del libro de Agustín Laje, Las Guerras Culturales. Precisamente en eso fallan. Es decir, ¿quién se ha apoderado de la narrativa de la cultura? Todos estos movimientos de izquierda que son los que están llevando la, dando legitimidad a actividades como la de Hamás. Hamás es un grupo terrorista y no es Palestina, pero en la narrativa que se han confeccionado resulta que Hamás está luchando por la independencia de los pobres palestinos. Nadie se pregunta los millones que han recibido desde que gobiernan Palestina en 2008 a dónde han ido a parar, porque algo es obvio: jamás esa artillería tan poderosa que tiene, ese armamento, esa capacidad de ataque, ¿de dónde viene ese dinero? ¿Por qué los palestinos viven en condiciones tan precarias en cuanto a salud y trabajo? Porque el dinero que recibe el gobierno, está manejado por Hamás, no le da a la población, sino lo utiliza con fines militares. Pero vuelvo al tema. El problema es que la cultura, el amplio campo de la cultura, nunca ha sido visto por las democracias liberales como algo importante, ni por las fuerzas centro y centro derecha, que siempre lo han visto como un adorno. Y ahí están las consecuencias, que los que saben pueden palpar y formular en términos culturales los malestares son estos grupos de izquierda o estos grupos subversivos.
Con nosotros a este su programa Futuro en Acción, para las personas que recién se conectan, estamos conversando con el doctor Joaquín Hernández Alvarado, rector de la muy prestigiosa Universidad UBRES. Joaquín, siguiendo con esto de la batalla cultural, en muchos de nuestros países, yo hablaba al inicio del programa con respecto a que muchos líderes con esta relación perversa de esta clientelar populista no toman decisiones apropiadas, que son soluciones de fondo. Y uno ve lo difícil o lo complicado es que muchas de estas decisiones para poder arreglar los problemas de raíz son inicialmente duras, como tendrán que ser algunas decisiones que tendría que tomar Milei, como serían algunas decisiones que tendrían que tomarse en el Ecuador. Allí la pregunta es, cómo manejar la parte política, porque aunque económicamente sean sólidas y tenderán a corregir los problemas de fondo, el problema es cómo combatir la parte política, que evidentemente sus enemigos políticos saldrán atrás de ellos a tratar de torcerles el pescuezo para ganar votos, ¿no?
Voy a referirme al caso de Milei, que creo yo que es paradigmático y es lo más importante que ha sucedido en nuestra región en los últimos 6 meses, sino en todo el año 2023. Milei está diversificando su estrategia en 2 sentidos. Primero, y quisiera decirlo, no porque quizá primero no es la mejor forma, porque no es que uno es primero y otro es segundo, sino que tienen que ser simultáneos, pero por orden de numeración. Por un lado, él está buscando funcionarios eficientes, sintonizados con el cambio que él pretende dar, para lo cual no se ha limitado a escoger a la gente de La Libertad Avanza, que es su grupo, sino incluso está incursionando, ya incursionó de hecho, con otros sectores. El ministro de Economía ya está nombrado, Luis Toto Caputo, que pertenece a un grupo distinto al de Milei. Patricia Bullrich, que ya acaba de ser hace una hora confirmada ministra de Seguridad, pertenece a Juntos por el Cambio, y en el caso de los peronistas, que no todos los peronistas son kirchneristas, esto es importante, ayer el gobernador de Córdoba, Schiaretti, le dio el apoyo completo a Milei, y algo que es importantísimo, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, peronista, que está en la onda de Schiaretti, acaba de ser confirmado como embajador argentino, porque él es el que está haciendo el trabajo con Lula, ya que la importancia de Brasil como cliente de Argentina en la parte automotor es de primera. El 95% de la producción argentina en vehículos va hacia Brasil, no puede darse el lujo de romper. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, Milei está con cuadros brillantísimos, la canciller es de primera, cuadros brillantísimos, ejecutivos eficientes, sintonizados con lo que se puede hacer y hacia dónde se quiere ir. Pero por otra parte, los acuerdos a nivel político. Y los acuerdos a nivel político pasan sobre todo por el peronismo no radical y una campaña de comunicación que esté con la gente y le apoye, le explique y le ayude para lo que viene, que no va a ser todo color de rosa y va a haber momentos muy difíciles. Ya lo dijo Milei, no hay plata, le dijo a los gobernadores de las diferentes provincias, lo cual significa que los famosos aguinaldos de diciembre, algunos de ellos van a estar con problemas para pagar, si no todos. Entonces, pero lo que no puedes hacer es seguir produciendo dinero en el Banco Central para ir apagando los incendios que se van presentando con un modelo que es deficiente. Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas ya les dijo, bueno, yo se los dejo a ustedes, son como, no me recuerdo, son más de 10 sindicatos que tienen el control de Aerolíneas Argentinas, y que sea una empresa tan deficitaria que necesita $1,000,000 diarios para poder subsistir. Una empresa de aviones. Pero claro, está en manos de esta gente que no tienen idea, lo único que buscan es el beneficio de los grupos. Entonces, yo insisto, yo veo en 3 áreas. Cuadros capaces, sintonizados, eficientes, de alto nivel. Caputo, Bullrich, Diana Mondino, el ministro del Interior, etcétera, son gente muy capaz que está trabajando en eso. Por otro lado, las alianzas. Tiene que abrirse alianzas, lo está haciendo, está hablando con Schiaretti, está hablando con los sectores peronistas, no kirchneristas, y por supuesto está tratando de reconciliarse con Juntos por el Cambio, debido a que el nombramiento de Patricia Bullrich ha molestado al expresidente Macri. Entonces, tiene que contar con ellos, pero evidentemente el apoyo a nivel del Congreso, tanto tanto en Cámara de Diputados como de Senadores, va a venir fundamentalmente del sector peronista, no kirchnerista. Y finalmente, la campaña de comunicación que es fundamental para explicar por qué se hace, cómo se hace. Pero ya hay amenazas de piquetes en las calles y de impedir la circulación y de alguna manera obstaculizar. Y mientras más se obstaculice, más victoria para impedir que lo que quiere hacer Milei se logre.
Sobre todo, Joaquín, que todo el mundo sabe que los piqueteros famosos pagados por la Kirchner desde hace muchísimos años, que cada vez que se quiere hacer un cambio, lo saca a la calle para que, digamos, supuestamente defiendan y no haya nada que hacer. Yo te quisiera decir una cosa, en el caso específico fundamental de Argentina, es importantísimo, porque si ellos no dolarizan, no pueden hacer bajar la inflación a los parámetros que se quiere. Inclusive, este señor Milei dijo que tenía que desaparecer el Banco Central, y yo estoy totalmente de acuerdo con eso, pero la virtud de los cambios es la comunicación. Si no se explica a la gente cómo hacer, por qué hacerlo, pero en forma sencilla, porque una persona, un argentino de la calle, un ecuatoriano de la calle, no sabe lo que es el PIB, no sabe una serie de marañas, entonces no puede seguir apoyando estos cambios porque no sabe cómo hacerlo. Volviendo ahora al tema de Ecuador, yo no estoy de acuerdo que como existe una falta de liquidez en el sector público, porque se han llevado desde el 2007 el Ecuador entero, digamos, prácticamente con la corrupción, quieran quitarle la liquidez al sector privado, productor, digamos, de dólares y productor de nuevos temas, para llevárselo e equilibrar, o sea, producir una sequía también en el sector privado. Y quisiera también tu opinión de algo que para mí es obsesivo: las zonas francas. Las zonas francas significan una generación de puestos de trabajo, sobre todo de pequeñas y medianas empresas. Muchísimos países de América Central, a través de la maquila, produjeron miles de puestos de trabajo y además opciones para exportación, uniendo, como comenzó Taiwán, uniendo la producción de diferentes pequeños productores para exportar al exterior cosas que demandan el exterior. Quisiera saber esa opinión tuya, porque está en este momento la zona franca como parte de esa ley que le han mandado a la Asamblea. Y esto de la zona franca son quizás 30 y 35 años que se habla. Y cuando ya, inclusive una vez creo que la pusieron, sacaron otra ley que contrarrestaba los beneficios de la zona franca. Quisiera, por favor, tu opinión sobre ese tema.
A mí me parece, coincido contigo, yo creo que es necesarísimo el tema de zona franca. Yo creo que eso no hay, y por algo se ha impedido que eso funcione, ¿no? Yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Lo que me preocupa es que evidentemente, como en otros países pasa, la inversión de fuera no viene, porque nos encontramos con un país inestable, un país que no da garantías, y el problema de la seguridad que cada vez está afectando más la imagen internacional del Ecuador. Entonces, de nuevo, volvemos a tener, como en el caso de Argentina, aunque en diferente grado, varias tareas que hay que hacer simultáneamente. Yo pienso que en el caso ecuatoriano, el tema de la seguridad es clave, porque eso es lo que el ciudadano común es lo que percibe como una de sus mayores amenazas. Cualquier persona, un taxista, una vendedora de una tienda, una señora que tiene una modesta tienda de abarrotes, el empleado, etcétera, ante las vacunas está sintiendo de que su libertad, su seguridad están en juego, y todo eso se va transmitiendo, va causando menores empleos y un desaliento a la empresa. Entonces, yo creo que junto con esas medidas económicas tiene que haber también una política de seguridad que logre de nuevo lograr estabilidad para los habitantes e incluso hacia afuera, porque ya en este momento Guayaquil lamentablemente vista como una ciudad de las más peligrosas de América Latina.
Ya, yo quisiera preguntarte en esos temas, ¿cuál puede ser el aporte de la UES para precisamente hacer entender a los asambleístas la urgencia de esta ley, sobre todo de las zonas francas, porque están involucrados ahora en los famosos juicios, y de los juicios el Ecuador no saca nada, lo que quiere es trabajo y lo que quiere es generar dólares? ¿Qué opinas tú de eso?
Sí, evidentemente, y para eso nosotros tenemos nuestros análisis, y sobre todo, Joyce, lamentablemente esto no es un problema que se resuelve en corto plazo. Hay generaciones de muchachos, ahora adultos, que fueron educados de una manera ajena al país en el que viven. Se suprimió la historia del Ecuador, se suprimió la ética, se suprimió el conocimiento del idioma, etcétera. Entonces, ahora, nuevas generaciones no tienen y prestigian o le dan importancia a temas que son claramente de balcón, como estos juicios, en vez de preocuparse y de tener sensatez y decir, vea, en este momento a la gente lo que le preocupa es cómo come, cómo se cuida, cómo vive, encontrar medicina, dejémonos de estas cosas y centrémonos en esto. Pero aquí, Joyce, aquí es muy importante la sociedad civil, no estar esperando solo que alguien lo haga, sino salir de los propios grupos de la sociedad civil. La universidad es uno de esos grupos, pero tiene que haber un consenso, y precisamente nosotros estamos participando junto con la Cámara de Comercio y con la Cámara de Industrias en un trabajo precisamente en lo que se podría llamar concientización de la sociedad de la necesidad de que el tejido social de la ciudad se reconstruya. No se puede hacer en situaciones de pobreza medidas que vayan a favor de una estabilidad. Si se coge, por ejemplo, un malhechor, por no decir a uno de estos de las bandas, se lo apresa, la familia queda igual. Entonces tenemos que tener planes para la familia para que precisamente logre tener autonomía económica y calidad de vida y no acepte las condiciones en las cuales pues el narcotráfico o la violencia le quieren mantener.
Y una cosa, Joaquín, el Instituto de Higiene lo suprimieron cuando era una institución muy valiosa, donde se hacían vacunas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tú no crees que el actual presidente debe nuevamente deactivarlo? Y que yo creo que muchísima gente, hasta en forma que no le paguen, podrían iniciar una labor para que ese instituto vuelva otra vez a funcionar y nos dé muchísimas prebendas de vacunas y todo a cada momento que ahora hay problemas de salud. ¿Qué opinas tú de eso?
Claro, por supuesto que sí, pero a mí lo que me preocupa, Joyce, en general, es que todos los frentes están abiertos. Y el gobierno del presidente Noboa, que todos queremos, por supuesto, que salga adelante, porque eso es en beneficio del país, tiene apenas 1 año, 6 meses o menos para los cambios, las medidas que tiene que hacer en un país que reclama A, B, C, D, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que tiene que haber una acción concertada de cuáles son las prioridades. Nosotros consideramos que las 3 prioridades que en este momento se están dando son seguridad, son trabajo, es decir, empleo, y el tema salud. Y además, dentro de la comunicación, como muy acertadamente tú señalabas, el gobierno actual tiene que dar ciertos signos de que está habiendo un cambio en estos primeros 60 días. Por ejemplo, si la gente sigue sintiendo que no encuentra medicinas, que no hay disponibilidad de las mismas, que la situación de violencia continúa en las mismas condiciones, pues evidentemente van a decir aquí no ha cambiado nada. Entonces el gobierno, aparte de las grandes medidas que esté haciendo, que hay que conocer, es muy importante que dé signos de que algo nuevo, ya por ejemplo, voy al caso argentino, Diana Mondino ya dijo ayer en una reunión de industriales en Buenos Aires, Argentina no ingresa en el bloque de la BRICS, porque ese es un bloque ideológico y no comercial. Y este gobierno no forma parte de eso.
Qué bien.
Pero eso va a ser la tarea complicada de este gobierno, donde realmente va a tener que hacer malabares, porque coincido 100% en que va a tener que dar señales de éxito, por lo menos algunos hits, para hablar en términos de béisbol, en estos primeros 60 días, pero lo tiene que hacer considerando que empieza la carrera muy debilitado en el sentido de una billetera escuálida. Entonces ahí es donde va a tener que tener una gran habilidad para poder, por lo menos pasar este primer bache con pocos recursos, conseguir los recursos y poder comenzar a dar resultados para que la población vea que esto no es más de lo mismo.
Exactamente, y lo mismo le pasa a Milei, ¿no? Milei está en una situación gravísima. Insisto, no tienen plata para pagar el aguinaldo navideño, los gobernadores. Evidentemente, pero tienen que dar signos en los cuales la gente experimenta, y yo en eso sí creo que con el presidente Noboa, que es muy de la generación que es muy sensible a esta temática, y con la figura del secretario de comunicación, yo creo, espero y así lo deseo, de que se van a dar esos signos de que en el país algo empieza a cambiar.
Estoy totalmente de acuerdo, pero yo también pienso, Joaquín, que la academia, y en este caso yo voy a nombrar a dos con el respeto de los demás, ya sea la UES o ya sea, digamos, o también, digamos, la Politécnica, como las otras universidades, que aporten, digamos, a esa comunicación, que es más fácil para ustedes que tienen a los millennials, a los centennials dentro de la misma universidad como estudiantes. ¿Tú no crees que por ahí la comunicación comenzaría a fluir muchísimo más? Porque también hay una respetabilidad de universidades en las cuales los jóvenes comienzan a entender muchas cosas que no han sido explicadas por falta de comunicación.
Pero por supuesto, y yo de paso les invito muy cordialmente esta noche, va a aparecer el programa Contrastes de la UES, que se llama Agentes de Cambio, lo pueden sintonizar en Facebook, para que ustedes vean tres expertos que participaron en el último think tank, precisamente sobre las medidas que tiene, o sea, las expectativas de la sociedad y las medidas que debería tomar o deberían tomarse, pero no solo cargándole al gobierno, sino también haciendo reflexionar a la sociedad civil sobre su rol y su papel. Y aparte de ello, el último comunicado del CINTAC de la UES relativo a este tema. Con los estudiantes estamos haciendo este trabajo, evidentemente. No olvidemos que lamentablemente hay una malformación que viene de creer que en la universidad solo se estudia una carrera profesional y que todo lo que no tenga que ver con ella es relleno. Yo realmente a veces me molesta mucho escuchar de padres de familia, de personas de opinión que tachan a la materia ética como materia de relleno. Es decir, que lo único que hay que dar son materias profesionales, sin darse cuenta del país en que vivimos. Entonces tenemos que tener una conciencia de que la ética no es de relleno. Por la falta de ética es donde estamos, precisamente. La comunicación, tú decías con mucha razón, ¿cómo hacemos para que la gente entienda por qué razón le creen a unos y no a otros? Bueno, porque esos temas no se tocan, porque como cada carrera tiene sus materias profesionales, ¿para qué te vas a meter a hablar de comunicación? materia de relleno. Entonces, esa mentalidad tan cortoplacista, tan hecha para una época que ya no existe, es la que nos ha dificultado. Y en los colegios no hay historia, en los colegios tampoco hay discusiones sobre el Ecuador. Si uno quiere meter una materia en las carreras, por ejemplo, historia contemporánea del Ecuador, pongámosle el nombre más bonito que quieran, el rechazo porque nos están haciendo perder tiempo, como si viviéramos hace 20 años, que las carreras son una suma de conocimientos, cuando ahora el problema son competencias y habilidades. Entonces yo creo que esto es muy importante, y ahí es donde la sociedad civil tiene que tener conciencia.
Pero ¿sabes qué, Joaquín? Tienen ustedes que promocionar más todas las cosas que están haciendo para el público, porque esa, nuevamente digo, yo tengo el 85% toda la vida he dicho que la comunicación es importante. Si no hubiera tenido una fórmula de comunicación para la dolarización, una estrategia, no se hubiera podido conseguir la dolarización hace 23 años. Y eso es historia y es realidad. ¿Qué opinas tú de eso?
Por supuesto. Y en ese sentido, creo que tú has hecho una excelente tarea que tenemos que asumir en el tema de comunicación. No me refiero a la dolarización, pero sí al tema. En eso estamos precisamente. Me alegro muchísimo este criterio porque nos sentimos respaldados por líderes de opinión de tanta importancia y trascendencia.
Bueno, Joaquín, muchísimas gracias por dedicarnos a este tiempo. También gracias a todos ustedes por escucharnos. Que tengan un buen fin de semana. Hasta el lunes con todos.
A ustedes les agradezco mucho. Un fin de semana para todos, lo mejor. Y los saludo desde la UES con todo afecto. Gracias.
Gracias por construir un futuro en acción con nosotros.